Sí, buenos días.
Buenos días.
Mañana hay interterritorial de salud y se va a llevar uno de los puntos del orden del día, va a ser la huelga de médicos. No sé qué planteamiento va a llevar la comunidad. Y luego, respecto a lo sucedido en Soria, independientemente de la dimisión de las dos personas, no sé si va a haber algún tipo de investigación interna por parte de la comunidad. Gracias.
Pues en relación con la primera cuestión, saben ustedes nuestra posición. Lo que le pedimos al Ministerio, y le volvemos a insistir, es que se siente con los representantes de los profesionales de la sanidad y que intente llegar a un acuerdo. Hay muchas de las cuestiones que plantean los profesionales sanitarios que creemos que tienen razón y pueden y deben de ser atendidas. Y no entendemos esta idea del Ministerio de no dialogar, de no sentarse a negociar, de no intentar al menos explorar las posibilidades para un acuerdo. Llevamos ya 2 meses con este problema, que además se acumuló a lo largo del año pasado. Todos los meses hay una semana de huelga y esperemos que ya para el mes de abril este tema esté solucionado y evitemos esa jornada de huelga, que tiene un coste importante, sobre todo para los ciudadanos que esperaban recibir esa atención y no la han recibido. Hay un trastorno para los familiares de esos pacientes, lógicamente para los profesionales sanitarios, para las comunidades autónomas que prestamos esa competencia, y hay un coste, que quizá no sea lo más importante, hay un coste económico de cada semana de huelga que se pierde y también, lógicamente, las dificultades de recuperar el conjunto de actuaciones sanitarias que no se han podido realizar, básicamente intervenciones quirúrgicas, procesos diagnósticos o consultas externas que se han retrasado y que, desgraciadamente, pues acumulan un problema añadido a la sanidad en el conjunto de España. Le insistimos, por tanto, al Gobierno que se siente, que dialogue, que escuche, que intente alcanzar un acuerdo, que explore estas posibilidades del entendimiento y que, lógicamente, escuchar a los profesionales sanitarios siempre es algo positivo. En relación con Soria, efectivamente, tanto el gerente como el responsable de gestión han presentado su renuncia. Nuestra posición, una vez que está abierta una investigación en sede judicial, es respetar este procedimiento y colaborar en lo que se nos pueda demandar para que, lógicamente, se avance la investigación judicial, que es donde está ahora depositada y es a quien le corresponde. Nosotros poco más podemos aportar porque, lógicamente, no ha sido público cuáles son todas las circunstancias y cuando, lógicamente, se pueda permitir por parte de la investigación conocer los detalles, podrá haber una valoración, un análisis más en precisión.
Hola, buenos días. Tenía varias preguntas, sí. Dos en una y una aparte. En primer lugar, ahora que se conoce ya que la ministra de Hacienda va a dejar el cargo, no sé qué balance hace de su trato con ella. No sé si cree que con un nuevo ministro o ministra del ramo pueda haber más suerte a la hora de negociar la financiación o si cree que está ya el camino marcado. Y por otra parte, si han podido en la Junta analizar las ayudas, el paquete de ayudas del Gobierno contra la guerra y por dónde podrían ir las que plantea la Junta, si es que plantea alguna. Gracias.
Pues gracias. En primer lugar, un balance de la gestión de la ministra. Yo creo que a estas alturas es más importante hablar en clave de futuro que en valoración de pasado. Dejemos a los grupos parlamentarios y a los grupos políticos y a los partidos políticos que hagan esa valoración de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer. Yo me quiero quedar en el camino que tenemos ahora por delante y lo que le pidamos al nuevo ministro. No sabemos quién va a ser, tampoco nos corresponde a nosotros sugerir ningún nombre, pero sí le pedimos un giro de 180 grados en las políticas del Ministerio de Hacienda hacia Castilla y León. Básicamente hay dos cuestiones que nos afectan de forma muy directa como comunidad autónoma. El primero tiene que ver con la financiación autonómica y el segundo tiene que ver con la mal denominada condonación de la deuda. En materia de financiación autonómica, saben ustedes que hay una propuesta formal encima de la mesa que se nos presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una vez que había sido presentado públicamente por Esquerra Republicana de Cataluña, que es muy contraria a los intereses de Castilla y León y que supone claramente un reparto muy asimétrico de estos fondos entre comunidades autónomas. Nadie puede entender que este privilegio que se hace para favorecer la permanencia de Sánchez al frente del Gobierno sea un perjuicio para la mayor parte de los territorios de España, que tenemos que pagar las consecuencias de ese acuerdo con partidos separatistas y, por tanto, le pedimos al nuevo ministro que lo tenga en cuenta, que haga un giro de 180 grados en sus políticas, que se siente a negociar con las comunidades autónomas, que aquello que afecta a todos se negocie entre todos y que todos partamos en condiciones de igualdad, sin privilegios, sin perjuicios para nadie. Nosotros no nos creemos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, por tanto vamos a defender los intereses de Castilla y León. Y el segundo tiene que ver con esto mal denominado condonación de la deuda, que básicamente es un instrumento para esa condonación de la deuda separatista que beneficia especialmente a las comunidades autónomas más endeudadas y a las comunidades autónomas que han subido impuestos y, por tanto, perjudica a aquellas que tenemos menos deuda que la media del conjunto de España y a aquellas que hemos bajado los impuestos en el tiempo y, por tanto, lo que necesitamos es una nueva financiación autonómica y necesitamos financiar los servicios públicos. Es verdad que prestamos competencias muy importantes, las comunidades autónomas, en sanidad, en educación y en servicios sociales, y tenemos un modelo de financiación que ha caducado en el año 2014, por tanto, estando ya en el año 2016, llevamos 12 años, llevamos ya 12 años con el sistema caducado, lo cual, lógicamente, da una idea del perjuicio que se nos ha causado. Son muchas las cosas que han cambiado desde entonces. Poco tiene que ver la financiación de estos servicios públicos en términos de necesidades para la sanidad, para la educación y para los servicios sociales en el momento presente de lo que ocurrió en el año 2014, cuando caducó el sistema, o en el año 2009, cuando se formalizó este sistema. Han pasado 12 años desde que caducó la vigencia del sistema de financiación de las comunidades autónomas, han pasado 17 años desde que se aprobó el último sistema de financiación. Desde entonces han pasado muchísimas cosas que no han sido tenidas en cuenta y, por tanto, es básicamente lo que le pedimos desde Castilla y León. La segunda de las cuestiones, nosotros veníamos insistiendo al Gobierno que tomara una serie de medidas en materia fiscal, como consecuencia del impacto que se está produciendo sobre la inflación, sobre la evolución del coste de la energía, sobre el comercio internacional, como consecuencia de la situación de conflicto en el Golfo Pérsico y, fundamentalmente, en el Estrecho de Hormuz, en la zona de Irán. El Gobierno ha llevado a cabo algunas de estas medidas en las decisiones que a él le corresponde, porque son competencias básicas regulatorias en materia fiscal del Gobierno, pero hay que decir que la mayor parte de la financiación de estas medidas son fondos que corresponden a las comunidades autónomas. Esto es bueno siempre ponerlo de manifiesto, porque es una información que tiene que conocer el conjunto de los ciudadanos. De los 191 millones de euros que suponen estas rebajas fiscales del decreto ley, 117 millones de euros las aporta la Junta de Castilla y León y 74 millones de euros los aporta el Gobierno de España. Habló de las cantidades que corresponden a Castilla y León. ¿Por qué aporta más la Junta de Castilla y León que el Gobierno de España? Porque básicamente son tres los impuestos que se reducen. En las reducciones del IVA estamos ahí a medias, porque lógicamente el 50% de la recaudación corresponde a las comunidades autónomas. En la reducción del impuesto de hidrocarburos, que también es legislación básica del Estado, la mayor parte de la aportación es de las comunidades autónomas, que nos corresponde el 58% de los recursos, el 42% es para el Estado. Y en el caso del impuesto de la electricidad, el 100% de la recaudación corresponde a las comunidades autónomas, que somos las que soportamos íntegramente esta rebaja fiscal. Otros tributos que son de competencia exclusiva y recaudación para el Estado, como el impuesto de sociedades y demás, pues no se han tocado, no se han tenido en cuenta. Por tanto, hemos hecho la mayor parte de este esfuerzo y lo hacemos en condiciones extraordinariamente complicadas, porque nosotros estamos recibiendo a día de hoy, mes a mes, las cantidades correspondientes al año 2023, porque todavía no se nos han actualizado las cantidades del modelo de financiación conforme a lo que se planteó por el Gobierno en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante lo cual, nosotros no descartamos tener algunas medidas autonómicas complementarias dentro del margen que nos queda. y estaremos entre el grupo de las comunidades autónomas que pondremos en marcha medidas de estas características, que no somos todas, pero lógicamente tienen que ser medidas muy concretas y una vez analizando que ya hemos puesto encima de la mesa un coste importante. Ese coste son 35 millones de euros cada mes, son 117 millones de euros, hablamos de aquí al mes de junio, que es la vigencia de estas medidas, y lógicamente hay que poner en contexto primero este esfuerzo para ver nuestro margen y llevar a cabo aquellas iniciativas que puedan ayudar a los sectores productivos en las mejores condiciones posibles.
Sí, sobre esta misma cuestión, las organizaciones agrarias pedían ayudas directas al respecto de esta crisis por la guerra de Irán. No sé si se va a convocar el Consejo Regional Agrario y si este plan que nos dice estas medidas en el tiempo ya lo tienen fijado cuándo se pueden llegar a tomar. Gracias.
Como digo, la mayor parte de las ayudas que se han puesto en marcha son con fondos de la Junta de Castilla y León, en lo que respecta a Castilla y León, y de otras comunidades autónomas en lo que corresponde al resto de comunidades autónomas. Esto es así público y notorio, y a pesar de eso, de que el mayor esfuerzo es de las comunidades autónomas, nosotros sí estamos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional en los sectores productivos y también en el caso del sector agrícola. No en términos, lógicamente, de las competencias de ámbito nacional, aunque sean fondos autonómicos, que tengan que ver con el precio de los combustibles, pero en otras cuestiones que puedan ser de su ayuda, sabiendo las dificultades que están atravesando.
¿Dónde irían un poco esas medidas que se plantean hacer a mayores?
Son las que estamos analizando. En este momento todavía no se ha convalidado el decreto ley. Vamos a ver su aplicación, las consecuencias de la misma, y también estos días parece ser que van a ser decisivos para tener una cierta orientación de cuál puede ser la profundidad y la duración de este conflicto. Ojalá sea el menor posible el impacto en términos de profundidad y en términos de duración. Y esto yo creo que lo vamos a poder saber en unos pocos días, una orientación de por dónde pueden ir estas nuevas necesidades que podamos atender.
Buenos días. El coste de 35 millones no me ha quedado muy claro la cifra. ¿A qué se refiere?
35 millones cada mes. Lógicamente son cantidades que vamos sufragando mes a mes. Son 35 millones la aportación de la Junta de Castilla y León mes a mes. Como el periodo de vigencia de estas medidas son hasta el 30 de junio, están previstas su aplicación hasta el 30 de junio. El mes de junio ya se aplica si en el mes de abril el porcentaje de la evolución del índice de precios al consumo supera una determinada cantidad, entraríamos también en el mes de junio. Por tanto, estaríamos hablando de 3 meses y medio, lo que llevamos de marzo hasta acabar marzo, abril, mayo y junio. 35 millones de euros, si fueran 3 meses serían 105, como son 3 meses y medio, son 117 millones de euros, lo que pone la Junta de Castilla y León. A esto se corresponden añadir los 74 millones de euros que pone el Gobierno, que es la mitad de la bajada del impuesto de valor añadido y el 42% en el caso de hidrocarburos. Nosotros ponemos la mitad de la bajada del IVA, el 58% de la reducción del impuesto de hidrocarburos y el 100% de la reducción del impuesto de electricidad. En el caso del Gobierno, la aportación son 74 millones de euros hasta el 30 de junio. En el caso de la Junta de Castilla y León son 117 millones de euros. Total, 191 millones de euros de menos tributos a las personas de Castilla y León.
Sobre otra cuestión, en relación con la estación de esquí de Navacerrada, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de la localidad han criticado al Gobierno y consideran que seguirán dando batalla para evitar el desmantelamiento. ¿Cuál es la postura de la Junta en ese sentido? Y en relación con el procedimiento que ahora se abre, ¿cuáles son los pasos y los plazos que contempla el Ejecutivo?
Nuestra posición ha sido siempre la misma y la mantenemos. No encontramos ninguna razón para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única dentro de España que el Gobierno quiere cerrar. No entendemos que dentro de las que existen en España, que son muchas, se haya fijado exclusivamente en una que beneficia a nuestra comunidad autónoma y también a la Comunidad de Madrid, para pedir que se cierre con el impacto que esto tiene en términos económicos y en términos sociales y de actividad productiva. Le pedimos que le reconsidere esa decisión. Lógicamente, la cuestión administrativa o legal o los trámites desde el punto de vista de la justicia tienen otros cauces, que no son los políticos, no son los del sentido común o la razón, por así decirlo. Y en ese punto de vista, saben ustedes que hay una sentencia que es de obligado cumplimiento, que tiene que ver más con la forma que con el fondo, pero eso no nos impide decir que le pedimos al Gobierno que reconsidere esa decisión, que al menos dé explicaciones de si el Gobierno considera que son malas todas las estaciones de esquí en España o solo son malas las estaciones de esquí que benefician a la Comunidad de Castilla y León y a la Comunidad de Madrid.
Sí, sobre el procedimiento, porque ahora hay que reunirse con las partes. ¿Cuáles son los plazos, más o menos? O...
Vamos a leer la sentencia, lo que vamos a aplicar, porque es una resolución judicial. Esa sentencia tiene más que ver con la forma que con el fondo. Desde el punto de vista de la forma, vamos a buscar las vías para buscar una solución dentro de nuestras competencias. Desde el punto de vista del fondo, seguimos insistiendo en lo mismo. Nosotros creemos en que hay que aprovechar todas las oportunidades del territorio y que es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio y, por tanto, con la creación de empleo y riqueza. La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico, al contrario, es una palanca de oportunidades, es una fuente de creación de empleo y de riqueza, y Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado. Queremos aprovecharlo, queremos protegerlo y queremos que sirva para crear empleo y riqueza en el territorio.
¿Más preguntas? Pues vamos a iniciar, como siempre, el turno provincial. Hoy lo hacemos en Soria, con Esther Guerrero, de Soria Noticias. Cuando quieras, Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Abundando en el caso de las detenciones en la Gerencia de Asistencia Sanitaria, no sé si la Junta se ha interesado ya sobre el volumen de dinero público, de fondos públicos que podrían haberse visto afectados por las gestiones que se están investigando. Quería saber también si existe riesgo de que proyectos o servicios ya iniciados o no iniciados en la provincia queden paralizados por la investigación. En tercer lugar, quiero saber si se está pensando, si se prevé alguna auditoría extraordinaria sobre las cuentas de la gerencia en Soria. Y en cuarto lugar, ¿quiénes y cuándo van a cubrir las vacantes que ahora entiendo que están cubiertas de forma provisional?
Pues muchas gracias. Son cuatro preguntas muy concretas que he apuntado para que no se me olvide ninguna. Primero, el volumen de fondos. Todavía no conocemos exactamente las causas ni los motivos exactos de todo el procedimiento. Cuando lo conozcamos podremos definir de qué expedientes se trata y, por tanto, cuantificar el importe del que estamos hablando. La relación a si los proyectos estaban previstos seguirán adelante, la respuesta es sí. Hemos confirmado la normalidad en el funcionamiento del servicio sanitario en la provincia de Soria, tanto en la parte asistencial como en la parte administrativa, y por tanto los proyectos que estaban en marcha seguirán adelante y, de hecho, pues le hemos dado continuidad al funcionamiento en los mismos criterios que hubiera sido la cobertura de una baja, incluso por vacaciones. Esto nos lleva a contestar la cuarta pregunta. Las vacantes se han cubierto provisionalmente de la forma habitual para estos casos. Es la directora médica la que asume estas responsabilidades provisionales, pero en el plazo de unos días estableceremos los nuevos nombramientos que pudieran corresponder para que, lógicamente, puedan desempeñar cuanto antes sus funciones. Y la última de las cuestiones tiene que ver con los procedimientos de investigación. Ahora estamos ante una investigación de carácter judicial. Corresponde a la justicia, por tanto, realizar esta investigación en su caso. Y nosotros pues estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario, a aportar documentación o cualquier elemento que pueda ser de interés para que la investigación se desarrolle con eficacia, que es nuestro deseo.
Continuamos ahora en León. Elizabeth Alba y León, cuando quieras. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es que en los últimos días se ha conocido que son muchas las cofradías de Semana Santa que no cumplen con la igualdad. El Gobierno ya ha anunciado que propone retirar el interés turístico nacional a algunas de ellas. No sé si la Junta de Castilla y León se propone o valora hacer lo mismo con las que tienen interés turístico regional reconocido. Y la segunda cuestión es en cuanto a la autopista León-Asturias. Asturias acaba de preguntar a la concesionaria Aucalsa que por qué cobran de manera íntegra el peaje de la vía por una carretera que lleva un año y medio en obras. No sé si en Castilla y León se plantean hacer lo mismo también, teniendo en cuenta que además los tres peajes de la vía están en territorio leonés. Nada más. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. En primer lugar, le confirmo que no estamos pensando en este momento en retirar ninguna calificación de interés turístico a ninguna Semana Santa de nuestra comunidad autónoma, ni retirar la calificación de interés turístico regional, ni pedir la retirada de aquellas que han sido calificadas como interés turístico nacional o incluso de interés turístico internacional, que afortunadamente tenemos muchas. Y yo creo que este es el mecanismo más adecuado, porque el protagonismo tiene que corresponder también a estas entidades que desarrollan una extraordinaria labor. Y, en segundo lugar, nosotros hemos venido reivindicando la reducción de los peajes en nuestra comunidad autónoma, de la mano también en colaboración con el Principado de Asturias, muy específicamente la reducción del peaje que comunica León con Asturias. Y lo seguiremos demandando, porque creo que es una cosa de justicia, y ahí estamos en la misma opinión que el Principado, la Junta de Castilla y León y el Principado de Asturias unidos, y el Ministerio está en una posición radicalmente contraria. Hemos oído incluso a veces declaraciones del ministro Puente que son claramente no solo contrarias desde el punto de vista del fondo, sino poco aceptables desde el punto de vista formal o de las expresiones que ha desarrollado, y por tanto entendemos estas peticiones, las compartimos y además las lideramos, porque es una relación constante que tenemos de intereses comunes con el Principado de Asturias en este tema de elección.
Creo que quería repreguntar, sí. Elizabeth.
Sí, teniendo en cuenta que la Junta no está pensando ni mucho menos en retirar el título a las Semanas Santas de Interés Turístico Regional, no sé si es que se considera que no es imprescindible cumplir en este caso con la legalidad y la igualdad de que mujeres formen parte activa además de la Semana Santa, porque se les está privando de ese derecho. No sé, es que no sé cuál es la posición de la Junta en ese sentido.
Ayer yo creo que tanto la presidenta de la Hermandad de Cofradías de León como el consejero se pronunciaron en ese sentido. Claramente estamos a favor de la igualdad y ese es el criterio que hemos mantenido siempre, pero ello no nos lleva a abrir la puerta en este momento a plantearnos la retirada de la calificación de interés turístico regional a ninguna Semana Santa, ni pedir la retirada de esa declaración de interés turístico nacional o internacional a la Semana Santa de ninguna ciudad de Castilla y León por parte de la comunidad autónoma, ni pedírselo al Gobierno en el ámbito de sus competencias.
¿Alguna cuestión más? Creo que F.
Sobre el mismo tema, ¿y qué deberían hacer? ¿Qué camino deberían llevar las cofradías para llegar a esa igualdad, independientemente de que no se retire el título? ¿Cuál es la vía que creen ustedes que deben adoptarse? ¿O les dejan libertad o cómo? Porque no dejan de ser cofradías que reciben dinero público. Gracias.
Sí, reciben dinero público las hermandades. Y es verdad que también son entidades que regulan sus propios intereses. Les animamos a avanzar en el ámbito de la igualdad, que creo que es un espíritu de modernización acorde con los tiempos que las cofradías siempre han asumido, pero lógicamente se tiene que hacer en el ámbito de sus propias capacidades y de sus propias actividades, siempre dentro del diálogo. Son entidades que tienen su propio funcionamiento y, por tanto, su regulación es la que les es aplicable.
Terminamos aquí, ¿no? Gracias.
Gracias.